Y aquí estamos, y yo decía, le vamos a dar la bienvenida, y no, es mentira, ella nos da la bienvenida a nosotros. Estamos muy orgullosos de que nos hayan invitado a esta transmisión especial. Se llama Bernarda Llorente, presidenta de la agencia de noticias Telam. Gracias, Berni, por invitarnos. ¿Cómo va?
No, gracias a ustedes por estar. Estamos inaugurando este espacio que ven, que es un espacio de grabación y un espacio también de streaming. Como los pueden ver ahora los que...
¿A través de dónde? Porque me preguntaban recién.
A través de la web de Telam, que es telam.com.ar. Bien. En este momento estamos en vivo. Este es un espacio de grabación que tiene que ver con una idea de Telam Digital, ¿no? Cómo modernizar las agencias de noticias, no en el sentido de modernizarnos para hacernos los modernos, sino porque la digitalización impuso nuevos lenguajes, nuevas plataformas, nuevas agendas y también nuevas narrativas, ¿no? Y una de las narrativas fundamentales tiene que ver también con el video, con el audio, como ustedes también lo manejan. Y bueno, y tiene que ver con parte de la reconstrucción. Piensen que cuando llegamos hace un poco más de 3 años, esto eran prácticamente las ruinas de lo que había sido una agencia de noticias, y hoy estamos muy orgullosos de haberla podido reconstruir, no solo ediliciamente, sino sobre todo profesional y humanamente.
Hablaba justamente de las ruinas, hablaba Marito de la cantidad de veces que un espacio de noticias, en este caso Telam, pero puede aplicar a cualquier medio público, si querés, en la Argentina, por lo menos con la historia que hemos tenido, dictaduras mediante, más algunos gobiernos liberales que también hicieron el intento de cerrarla y resistiendo gracias a los laburantes que pusieron todo el cuerpo. Yo me acuerdo, laburaba acá cerca en la 750, vos, Bernarda, también.
También.
Y lo que era la resistencia de los laburantes durante el último periodo liberal, que fue el macrismo, y que tenía que ver con una idea casi obsesiva de cerrarlo, trasladarlos, en fin. Pero no fue el único.
No, fue un conflicto icónico del macrismo. Creo que Telam fue como el ensayo para ver qué pasaba con los otros medios. Pero creo que el éxito, además de la lucha heroica de los trabajadores y trabajadoras, tuvo que ver, y esto me parece muy interesante, con que el conflicto permeó al resto de la sociedad, nos interpeló a todos. Todos fuimos en un momento, todas y todas, diciendo, todos somos Telam, y porque la gente se vio amenazada en esto, porque ya parece muy lejano, ¿no? Pues ustedes se acuerdan que había como una sola voz, un solo discurso. Fueron 4 años muy difíciles, y sobre todo el gobierno anterior pensó que no necesitaba los medios públicos porque sobre todo tenía voceros propios o medios propios. Pero bueno, lo importante es que la sociedad se resistió, y yo creo que eso sirve también para proyectar el futuro.
Sí, porque hoy escuchamos un Milei hace no tanto tiempo declarando abiertamente lo que piensa hacer. Dijo Radio Nacional, pero creo que aplica a cualquiera, porque el periodista que le preguntaba era de Radio Nacional, pero si hubiera sido de Telam o de Canal 7, creo que hubiera aplicado exactamente la misma respuesta, y era lo cierro inmediatamente, e intentan instalar ese discurso de, además, aplicado al Estado en general en cuanto a la calidad de sus laburantes, en cuanto a asociar al curro con el laburante de un espacio de comunicación o de cualquier medio público. Digo, eso sigue.
Es que mirá la falacia. Creo que los medios, el ataque a los medios públicos en general, digamos, a la radio, a la televisión pública, a Telam, tiene que ver con un ataque mucho más global, que es el ataque al Estado, a un Estado fuerte. El mundo salió después de la pandemia viendo la necesidad de los estados fuertes, porque los estados fueron los únicos capaces de responder en una emergencia, en una situación catastrófica y dolorosa como fue la pandemia. Y a partir de ahí se empezó a cuestionar menos, salvo expresiones de ultraderecha, el papel de los estados, porque quedó plasmado. Creo que la nueva iniciativa tiene que ver con eso. Nos pueden hablar de los medios, pero en realidad es un ataque global contra el Estado en general. Dejar un Estado mínimo, un Estado que básicamente sirva a determinados intereses hegemónicos.
Por eso la necesidad de balancear, Bernarda, porque realmente si hubiera, no sé hoy qué proporción tenemos, pero si hubiera un 20-80, un 30-70 desde lo público para contar la historia desde otro lugar.
O si sea, querés, un 30 de público y un 70
claro,
de privado,
decís. Porque hoy esa es una amenaza latente, ¿no? No solamente en la Argentina, sino por lo menos en la región donde ha habido experiencias neoliberales. Digo esto porque cuando atacan a lo público, no defienden a lo privado, simplemente quieren esa reducción que hace referencia del Estado y que tampoco tenga nada para comunicar ni abrir puertas en función de un discurso que sea por lo menos contrahegemónico, agendas distintas, construcciones distintas. Pero yo estaba pensando cuando te escuchaba, y esa referencia que hice al 14 de abril del año 45, que yo creo que este hombre, que es un estadista, que no vale la pena nombrarlo, pensaba en lo que todavía sigue siendo un fenómeno que hay que combatir, que es esa direccionalidad norte-sur en materia informativa, que va más allá incluso de los países, sino que tiene un carácter multinacional, y que obviamente está vigente, porque todavía seguimos siendo consumidores de aquellas cosas que pasaron en el 45 con las tecnologías nuevas, con todos los elementos que están al alcance, pero contrarrestar eso y encima atacar estos medios de comunicación, porque estos sectores responden justamente a esas políticas norte-sur. Eso se retomó, vos sabés más que yo de esto, pero en el año 70 y pico, los primeros 70, esa idea del tercer mundo, de la comunicación sur-sur, para que haya un intercambio un poco más feliz entre los pueblos postergados. Bueno, es atacar eso, ¿no? Es atacar la esencia misma de lo que tenemos que contarnos entre nosotros los latinoamericanos, los argentinos, y esa idea del 45 me parece que tiene una vigencia plena hoy, ¿no?
Tiene una vigencia plena porque justamente se hablaba de soberanía, y cuando uno entiende el concepto de soberanía o lo analiza, la verdad que se extiende sobre todas las cosas. La soberanía no es solo económica, la soberanía no es solo política, digamos, como proyecto, sino que también lo que se dio cuenta en el 45, esta persona que era muy visionaria en términos de comunicación, cuando uno estudia esa época te das cuenta el nivel de innovación, ¿no? Desde el propio Estado, que fue el Estado el que innovó desde la radio, la televisión, los medios. Y esa visión tiene que ver con la soberanía informativa, tiene que ver con las agendas de cada uno de los países, tiene que ver con los intereses también, y muchas veces nos meten intereses que no tienen nada que ver con nosotros, y también tiene que ver con el nivel de representación de nuestras sociedades y de nuestras ciudadanías, que solo hacen los medios públicos, que no están guiados por un interés, por una lógica comercial, que sabemos cómo termina cuando te diga solo una lógica, o una lógica de poder también, porque los medios han pasado a ser jugadores importantes en estas democracias, por cierto, en crisis, y que hay que reanimarlas. Pero hay una falsa dicotomía entre lo público y lo privado, porque la verdad es que desde el Estado se apoya mucho a los medios en general, al ecosistema de medios, y hay un montón de regulaciones, incluso de ayudas económicas del Estado, el propio Estado, a todos los medios. Entonces no es cierto que están los medios estatales y los medios privados y no se juntan entre sí. Y creo que eso lo que requiere es un debate en serio. ¿Cómo vamos a hacer para transformar los medios, que se han ido deteriorando y mucho, y poder volver a una función fundamental, que es la de informar, para darle elementos a la ciudadanía, para poder actuar, participar y profundizar nuestras democracias participativas?
Hablabas de cómo encontraste el espacio, Telam, para hablar de más en general. Nunca me voy a olvidar que una vez un compañero medio de trabajo pasaba por la puerta de la otra. ¿En qué calle está? Ayúdame acá.
Bolívar.
Yo soy horrible con las calles. Y habían sacado y tirado a la calle unos sillones que eran divinos y que eran como se ve, porque acá hay tanta gestión, tanta historia, hay muebles que son una gloria, y habían hasta barrido con eso. Los habían sacado a la calle como basura, digo, y eso desde lo simbólico, si querés, te aplica a un montón de cosas. ¿Qué más encontraste cuando llegaste?
Bueno,
¿qué más no encontraste?
Este era un edificio que parecía que había sobrevivido a la guerra.
Parecía abandonado, fuera
sí,
de broma.
Pasaba, literalmente había abandonado. Muchos escombros. Ajá. Habían sacado de cuajo, por ejemplo, los estudios de radio, los habían eliminado. Habían sacado hasta los enchufes, habían sacado algunos baños hasta los inodoros. Y por supuesto lo que había, además de todos estos problemas, había un deterioro enorme en términos profesionales, una maquinaria que no funcionaba porque ellos hicieron una agencia paralela en Tecnópolis, y después lo que había era un altísimo grado de conflictividad entre los propios trabajadores. Sabemos que hay políticas que tienden a eso, a dividir a gente que tiene los mismos intereses y las mismas situaciones, y esas son... Ese deterioro del tejido social es lo más doloroso y también lo que más cuesta. Creo y por eso creo que todos estamos satisfechos. Creo que recuperamos varias cosas. No solo recuperamos los edificios, no solo recuperamos a Telam desde su profesionalismo, no solo la modernizamos, sino que además también recuperamos el componente humano y el orgullo hoy de quienes trabajan en Telam, de poder decir que trabajan en Telam con la frente en alto. Y no es poca cosa.
¿Cómo fue la reconstrucción federal? Porque también todo Telam, este país, sintió ese golpe, más allá de lo simbólico que bien describía Fede recién. ¿Cómo fue rearmar esa sinergia con el interior del país?
Bueno, primero había como muy poca atención en los contenidos federales en términos periodísticos, estaban bastante abandonadas las corresponsalías.
La página, Bernarda, no abríamos la página porque te ponían noticias de hacía dos días,
pero pues, se levantaba
algo y vos ponías Telam y no pasaba nada.
Y si tenías suerte te colgaban un cable. ¿Viste? Sí, con sí, la estructura
sí,
de cable.
Pasaba eso y no esa animosidad contra nadie, era lo que pasaba.
Era lo que pasaba. Yo cuento una anécdota, el primer cable que intentamos sacar en Telam en esta gestión, y era una primicia y nos daban la primicia y demás, tardamos 12 horas. 12 horas. Así estaba Telam. Ahora nuestro promedio es más o menos un cable cada minuto y medio. Imagínense la diferencia.
La cablera de Telam, además, es como un espacio que es un recurso muy periodístico, muy usado desde producción hasta los que necesitamos como el resumen del día y de la jornada, y es un mundo aparte. Esto también medio lo explico desde quien no labura en los medios para que se entienda un poco de qué hablamos cuando hablamos de cablera o de cables. Y después tenés la página de Telam, que cambió también notablemente. Vos venías de un laburo muy exitoso, si se quieren, un rol similar, parecido, no lo mismo, pero desde Telefe, junto con Claudio Villarroel, y tenías una expertise en el manejo de medios. ¿El manejo de un medio estatal tiene un plus de dificultad?
No, yo creo que la dificultad era la sensación de todo lo que había ocurrido anteriormente. Yo creo que uno se enfrenta con los mismos problemas y que muchas veces existen como los prejuicios. Yo creo que realmente concibo los medios estatales como medios innovadores. Creo que el Estado es quien realmente arriesga y quien tiene que arriesgar. Creo que tenemos que ser, de alguna manera, la locomotora de determinados cambios. Creo que tenemos que hacer los medios públicos de vanguardia lo más creativos posibles y además lo más inclusivos posibles. Inclusivos no solo es la cantidad de voces que sumamos, sino también los formatos, los nuevos lenguajes y las nuevas representaciones en sociedades cada vez más complejas. Sí, soy consciente que si no hubiera tenido la experiencia que tuve en Telefe, esto hubiera sido infinitamente más difícil. No es que no lo fue, a los tres meses llegó la pandemia. Y la verdad que seguir con la mecánica de una agencia de noticias en pandemia era complicado. Pero creo que lo que guía básicamente el espíritu de esta gestión, de todos nosotros, es no tener miedo a los cambios y saber que estamos construyendo una agencia que tiene más que ver con el futuro de los medios, que están en transición y en cambio, que estancados en el pasado.
Y por lo que se ve acá, lo que nos rodea, apropiarse de las tecnologías al servicio de ese concepto federal. ¿Cómo es la cuestión del dilema ético periodístico que en este momento también nos cruza a todos nosotros cuando vemos el agravio, el odio, la noticia falsa? ¿Cómo es hacia adentro?
Mira, las agencias de noticias, que algunos pensaron que iban a desaparecer porque la gente es como que se autorregulaba o se autoinformaba, en realidad rápidamente lo que vimos fue un mundo lleno de información, que la contracara fue la gran desinformación, ¿no? Y la falsedad de las noticias. Creo que por eso en este momento están siendo muy revalorizadas en el mundo las agencias de noticias, como los medios públicos en general, porque lo importante es poder confiar en la veracidad de la información, en la trazabilidad de la información, saber de dónde viene, y hacer las cosas elementales que nos enseñaban en las escuelas de periodismo y casi parecía de perogrullo, y que hoy pasan a ser nuevamente imprescindibles, ¿no? Como chequear la información, las distintas fuentes, el contexto, etcétera, etcétera. Y volver a esas raíces del periodismo creo que es lo que hoy nos puede salvar hacia el periodismo del futuro. Si no miramos para adentro lo que ha pasado, y este periodismo en crisis, no solo en Argentina, sino en el mundo, el periodismo no tiene salvación. Pero yo creo que el periodismo se salva con más y mejor periodismo.
Ya un largo tramo recorrido, poco para terminar tu gestión esta, no sabemos qué va a pasar. ¿De qué estás orgullosa cuando mirás para atrás? Si querés incluir entrevistas o logros, nada, todo, tan amplio como eso. ¿Y qué te gustaría terminar de hacer o por dónde te gustaría que termine tu gestión? ¿O qué te queda pendiente también?
Mira, creo que el mayor orgullo es haber recorrido un camino sin miedos, haber sido audaces. Tuve la suerte, o no sé, tuve en el lugar, en el momento indicado, de ser la primera presidenta mujer de Telam. Creo que esto marcó una gestión. Es, te diría, una de las pocas empresas en el mundo que todo su directorio está compuesto por mujeres. Es una agencia con perspectiva de género. Es una agencia donde descartamos las violencias y eran muchas. Y creo que el orgullo fue haber saltado los propios impedimentos, ¿no? Que uno piensa que cuando llega a un lugar que dicen hay cosas que no se puede. Y cuando uno le pone mucha voluntad, cuando le pone mucho empeño y sobre todo mucha pasión, y yo realmente no puedo hacer nada sin pasión, porque si no me voy, creo que eso es lo que más me llena de orgullo. Se hizo muchísimo, falta muchísimo por hacer. Estamos en un momento donde es ensayo y error, uno prueba cosas, después va cambiando, pero lo que quisiera, digamos, y me sentiría tranquila, es si Telam tiene esa proyección a futuro, que creo que es lo que exigen hoy los medios, que seamos capaces realmente de incluir informativamente a la gente. Hoy creo que el concepto más interesante de los medios públicos, pero también lo tienen que tomar los privados, es el derecho a la información y el derecho al conocimiento como un derecho humano.
Yo lo que estoy pensando es que ojalá estemos acá, viste que somos amigos de celebrar cifras redondas, que para los 80, en un escenario nacional y popular, estemos festejando esos años de Telam, esas 8 décadas de Telam, que están ahí nomás cerquitas.
Ahí nomás, que nos inviten al festejo.
O que nos invites vos, no sabemos.
No sabemos. Si se renueva, ¿seguirías? ¿Sí?
No lo sé hoy. Hoy estoy más preocupada. Creo que la verdad que todos tenemos que estar muy preocupados que por el futuro y en términos políticos. Creo que el futuro de los medios públicos y la mejor manera, no solo defender los medios públicos, sino defender los derechos como ciudadanos, digamos, de tener el Estado que merecemos, es desde la política. Nosotros somos solo un instrumento y creo que el instrumento es justamente ganar las elecciones.
Y mencionaste derechos humanos ligados a la comunicación y Telam muchas veces, así como Canal 7 o como la radio pública, es el único medio que llega a algunos rincones y es fundamental. El derecho a la información lo tenemos muy naturalizados, nada, en nuestro grupete pequeño burgués, que sabemos que la información está siempre, agarras el teléfono, la computadora, pero en esos lugares en donde nada de eso llega, es clave.
Es que hay un discurso que se preocupan por la cantidad de información que los ciudadanos somos bombardeados, como que esto fuera la realidad generalizada. Claro. Hay un tema muchísimo más complejo y muchísimo más serio, que es la gente que no tiene acceso a la información. Y eso en el mundo es el 50%, no son unos pocos. Uh-huh. Y los que tienen también un acceso limitado a la información, porque a nosotros que nos parece normal que estamos conectados con conexiones de internet fijas, por ejemplo, el 85% de los celulares, por ejemplo, en Argentina, tienen contratos prepagos. Esto significa algunos más chiquitos, otros más grandes. Significa que la gente, la mayor parte o una parte importante de la gente, ve un video y se le terminaron los datos. Eso es un tema serio y sí tiene que ver con la democratización de los medios y las tecnologías.
Placer enorme estar acá. Gracias por la invitación, Bernie. Siempre es lindo escucharte y charlar contigo, así que gracias.
Gracias a ustedes, que además los quiero mucho. Son grandes amigos de la vida. Y bueno, muchas gracias por venir a nuestro cumpleaños.
Bueno, esto gracias. Sigue, porque nos vamos a quedar acá las 2 horitas. Nos queda 1 hora y media. Se viene la música. Vamos a hacer las claves de Giorgi en claves telamianas.
Vamos a ver, porque no traje el violín hoy, pero vamos a ver, algo vamos a decir.